Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 37 minutos y hoy está con nosotros como invitado Aitor Uriarte, él es director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco. Aitor, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, Aitor, ayer se presentaba precisamente un estudio interesante porque desvelaba algunas de las cuestiones de las que hablamos mucho, pero si no datos de por medio podemos estar equivocados, ¿no? De la juventud y el juego precisamente en nuestra comunidad autónoma aquí en Euskadi. Bueno, el mito igual se puede decir que sí que es cierto que hay algunos jóvenes que están preocupantemente enganchados o cercanos al juego, pero que una gran mayoría ni siquiera se ha aproximado a él, ¿no?
Eso es, los datos del estudio que hemos hecho con chicos de 18 a 30 años nos dan que más de la mitad de este sector de población no ha jugado nunca.
El problema, Aitor, está igual en esos cerca de 2.000, ¿no?, que ahora mismo pues podrían tener lo que podríamos denominar problemas con el juego.
Eso, y ahí es donde nuestras políticas queremos incidir, ¿no?, sobre todo en la prevención del juego no responsable, ¿no?, el juego irresponsable. Y entonces, por eso ayer mismo entró en vigor la nueva normativa de juego, una modificación del reglamento que tenemos, donde incidimos en la prevención sobre todo y en la responsabilidad en el juego de todos los sectores que estamos implicados, tanto en la administración como el propio sector operador, como las asociaciones que trabajan con personas que tienen problemas con el juego, pues en fin, en toda la sociedad, porque esto es un conjunto de todos, ¿no? Y hay que incidir sobre todo en la prevención.
Bueno, estamos hablando de un lobby importante, ¿no? El juego, evidentemente, mueve muchísimo dinero. La cuestión, ¿cuáles son las dificultades que hay? Porque lo cercano, lo físico, sí que podemos controlarlo, pero claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Que es el juego online, sí, bueno, fundamentalmente, ¿no? Esa otra modalidad de juego, ¿no?
Eso es, y no solo un juego online, que también salió ayer en las jornadas que tuvimos, ¿no? También otras formas de juego, de videojuegos, que tienen una cierta relación con el juego en el que estamos acostumbrados a hablar y a percibir, que hay otros, pues hay videojuegos. Ayer nos enseñaban una serie de videojuegos que en un principio no te piensas que pueden tener una connotación también adictiva, ¿no? Y te lleva o tiene unas fronteras muy difusas entre lo que es juego y lo que es el videojuego, ¿no? Entonces, por eso mismo ahí tenemos que incidir mucho en el control desde la familia, en el mundo de la educación, la propia administración, toda la sociedad en su conjunto, porque si no remamos en el mismo sentido, y ya no en el mismo sentido, si no remamos todos, vamos a andar.
Bueno, igual hay todo, lo primero que habría que empezar, lógicamente, la administración pone las herramientas que sean, ¿no? Pero en este caso igual desde dentro de las familias, aquellas que pues no tengan dificultades internas, quiero decir, bueno, pues igual el control parental sería una primera medida, sobre todo para los más jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, más que control, a mí me gusta hablar de estar atentos, no el controlar con el sentido estricto del control, ¿no?, sino decir, estar observantes de qué hacen tus hijos, qué hace tu pareja, porque también muchas veces es cuestión de la pareja, en sitios que igual el padre o la madre también tiene problemas, pues un poco fijarte en tu entorno y detectar si puede haber algún problema, ¿no?
Bueno, porque esto puede llevar a la ruina a cualquier casa, vamos, no cabe ninguna duda.
Sí. Lo que pasa es que también luego nos fijamos en los hechos concretos. Y no quiero minusvalorar el asunto, ¿no? Pero hay gente que tiene problemas que lo pueden solucionar pues con terapias y tal. Y no les llevan muy allá, no les llevan a la ruina total, ¿no? Hay otros que sí, desde luego. Y nosotros siempre que haya un caso de esos, pues vamos a intentar atajarlo, ¿no? Pero también yo creo que en esto, como muchas cosas, ¿no?, nos fijamos más en el hecho concreto que en todos los hechos, ¿no?
Bueno, normalmente, ¿qué perfil del jugador tenemos? ¿Se podría identificar un perfil concreto Pues sabemos que son más hombres que mujeres, ¿no? Eso sí que parece que es un dato, ¿no?
Eso sí, eso es. Pero el perfil que tenemos, bueno, el estudio de ayer fue de juventud, porque ya el año pasado hicimos uno de prevalencia en el juego, que hablábamos de toda la sociedad, ¿no? Y ahí sí que salía un perfil de hombre de 35, 45 años, la media, de persona con problemas. Con poca formación educativa, y ayer ya en el informe de 18 a 30 años sí que nos salía un perfil más masculinizado que el de toda la sociedad, que jugaban menos que toda la sociedad, que eso también nos ha llamado la atención, que los jóvenes en principio juegan menos que la sociedad por completo, y luego la franja de edad estaba en el sector dentro de 18-30 años, en el de 23 a 26 años, ¿no? Y luego también otro detalle, aunque no era definitivo, era que los que tenían más problemas eran personas que estaban estudiando algún curso universitario.
Sí, los que más problemas presentaban, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno, y haciendo referencia a la situación económica de cada uno, se podría también identificar, porque en algunos lugares, igual no es el caso de Euskadi o no es el caso de Vizcaya en este caso, uh-huh, pero en algunos lugares sí que, por ejemplo, ha habido concentración de lugares, casas de apuestas, etcétera, en barrios más deprimidos que en el centro, por poner un ejemplo, ¿no?
Eso, yo ahí tengo...
No me refiero a que en Euskadi no tenemos ese problema, ¿no? Pero en otros sí que ha dicho, no, por ejemplo, ¿no? En otros lugares.
Sí, bueno, eso ha sido también políticas que diferentes administraciones han ido tomando, ¿no? Yo recuerdo, pues hace unos años había comunidades que decían que esto era con una posición un tanto liberal, que el mercado lo podía todo, y entonces, pues que se solucionaba. Luego, el que se concentra en zonas más deprimidas, menos deprimidas, yo ahí tengo mis dudas, pero las concentraciones yo creo que van más por vías que tienen mayor flujo de personas, y luego allá donde los alquileres o el precio del metro cuadrado de local es más asequible, ¿no? Entonces, y por eso, y encima si tienes la... pues la normativa que te apoya y no te pone metros de uno a otro, pues es más fácil que se concentre, ¿no? Aquí nos pasó al contrario, se nos decía que iban locales a extrarradios y tal, porque están proliferando mucho, y era porque ya teníamos nosotros una distancia puesta de... Bueno, siempre ha habido algún tipo de distancia, ¿no? Pero del 2016... ya habíamos puesto una distancia de 400 metros entre locales de juego. Entonces eso te lleva a que, como no tienes en los centros de las localidades, no tienes sitio, pues te va arrastrando hacia el exterior.
Bueno, lo que hace el nuevo decreto también ya es imponer, por ejemplo, distancia con respecto a centros escolares, ¿no? A centros educativos.
Eso es, sí, sí.
Ahora son 150 metros lo que está marcado, ¿no? Regulado.
Eso es. Ahí llegamos a la fórmula de 150 metros porque ya se hizo un estudio de geolocalización de tanto de los locales de juego como de los centros de enseñanza, y era, si subíamos más de 150 metros, colmatábamos el mapa de Euskadi y se estrangularía de alguna manera el desarrollo del sector del juego.
¿Qué va a ocurrir con esos locales que están, pues nada, prácticamente a las puertas de o frente a los centros escolares? ¿Qué va a ocurrir con ellos?
Pues, a ver, de momento ellos tienen unos derechos adquiridos, ¿no? Porque en su día se les dio una autorización y sería complicado el retirársela, ¿no? Lo que sí pasará que este tipo de centros, cuando se hasta que estos centros y los demás, hasta que no se consiga el umbral de los 170 salones de juego, no van a poder desarrollarse como a ellos les gustaría, ¿no? Pues por ejemplo, hacer un traslado no lo podrían hacer, el modificar la superficie construida de su local tampoco lo pueden hacer, el cambiar de ubicación los accesos al local tampoco. O sea, de alguna manera estarían bloqueados, ¿no? Y una vez que se consiga los 170, entonces ya se podrían dar estas situaciones de se les abriría, y yo creo que poco a poco, con el tiempo, ya estos locales, el propio sector iría reubicándolos, ¿no? También es verdad, sí, que el tema de las distancias se le da mucha importancia, pero hay una herramienta que también la hemos puesto ahora en valor, que es el control de acceso a los locales ya con la conexión a los tanto a la policía para saber la fecha de nacimiento de los que acceden y si es menor o no, como si está incluido en alguno de los registros de prohibidos al juego. Entonces, esa es la herramienta importante, ¿no? Porque ahí sí que va a haber un control más férreo, si lo cabe, pero va a haber un control ya objetivo.
O sea, en todos los locales de apuestas se tendrá que hacer ese control, se tendrá que implantar ese control.
Sí, en todos los locales de juego, no solo de apuestas.
De juego, vale.
Eso es, porque hay diferentes tipologías de locales, pues en todos los locales de juego, que hasta ahora solo eran casinos y en bingos, ahora ya pasaría a locales de apuestas, salones de juego y a esos dos.
Y no se podrá hacer ese disimulo, ¿no?, de local de hostelería al lado, juego al otro.
No, porque sería desde la puerta. La hostelería siempre hay que tener en cuenta que está conceptuado en la normativa de juego, que es un servicio complementario de hostelería al jugador. O sea, también todos somos conscientes que puedes entrar en cualquier local de juego, hacer uso de la hostelería y no jugar, porque no se le obliga a nadie a jugar, ¿no? Pero ahora, por eso mismo se ha puesto desde la puerta, ¿no? En cualquier acceso, el operador tiene que tener muy controlada a su clientela, y que no sea ni menor de edad ni esté incluido en los registros de prohibidos.
Sí, porque llamaba mucho la atención, ¿no?, que precisamente solamente fueran los grandes casinos, por ejemplo, los bingos, los que tuvieran ese control para personas con patología, ya me refiero, los que habían desarrollado una patología, y que otros lugares donde casi casi proliferaba el juego por doquier, como las máquinas de ruletas y estas cosas y demás, y que no hubiera control, ¿no? Es que llamaba mucho la atención,
¿no? No, a ver, control siempre lo ha habido, siempre está prohibido que menores de edad entren a esos tipos de locales. Prueba de ello que, aunque es una cantidad pequeña, normalmente alrededor de entre 12 y 18 menores localizamos al año, de 5.000 bastantes inspecciones, localizamos que o están jugando o están dentro de locales de estos, y se abren los correspondientes expedientes sancionadores, ¿no? Pero por eso siempre ha estado prohibido. Pero ahora va a ser el control de acceso va a ser más duro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora, antes, pues siempre hay o eso alegaba el sector, ¿no? Pues jóvenes, pues que intentaban entrar de forma fraudulenta, que al final, pues no han podido o habían sido incapaces de evitar ese acceso. Pues bueno, ahora sí que tienen una obligación, la obligación siempre la han tenido, pero ahora tienen que tener una herramienta que ya no valgan excusas.
Bueno, eso en cuanto a unos meses, ¿no? 9 meses más o menos para la implantación.
Sí, 9 meses
de esos
para instalarlo. Uh-huh. Para instalarlo tienen.
Sí, bueno, luego ya cada uno
porque
verá.
Claro, hay que ser conscientes que en algunos casos van a tener que hacer obras y bueno, eso.
Sí, o dedicar personal específico, ¿no? Porque también en otros lugares había personal específico, vamos.
Sí, también. Bueno, eso ya es según
dependerá
la
local,
que haga el del local, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues estas son algunas de las realidades. Estamos hablando de las medidas más importantes que se han cambiado en este nuevo decreto, ¿no? Que vienen también a sumarse, por cierto, a ese cambio que hubo de normativa en el conjunto del Estado y que afectaba a todos por la publicidad, fundamentalmente, ¿no?
Sí, que nosotros también nos hemos aproximado a las restricciones en publicidad que hacía el Estado porque somos conscientes que, aunque tengamos competencias diferentes, al final incidimos en el mismo sector, ¿no?
Sí, en ámbitos similares. Bueno, pues esto es lo que ahora tenemos así como grandes novedades en este capítulo de juego. Ahora, bueno, pues este informe de por medio que ha desmontado algunos de los mitos, de los que, bueno, funcionábamos simplemente pues por criterios o por creencias, bueno, pues situando a la juventud, pero no como el colectivo que más juega ni con el más el que puede estar en una concentración más peligrosa, sino simplemente hablando de, bueno, pues de todo el general, ¿no? De todo el colectivo general. Bueno, pues Aitor Uriarte, director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, buen día, agur, eskerrik asko.
Ay, agur.